mañana, 40 minutos, estamos aquí en Radio Municipal 95.1 con más información. En este caso vamos a tomar contacto con Adolfo Rodolfo Lettieri, quien es un historiador argentino, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo su doctorado en Historia por la Universidad de Buenos Aires en 2001. Es investigador independiente del CONICET, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y una lista larga de su currículum es impresionante, ¿no? Fue director académico del Instituto de Regresionismo, guionista de TV, cine, conductor y editorialista televisivo y radial. Ha participado en numerosos programas de radio y televisión. Buen día, un gusto saludarlo. Alberto, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta por Buenos Aires?
Ah, Buenos Aires parece más allá del bien y del mal, ¿no? Es decir, parece que la gente ha olvidado que estamos en medio de una pandemia.
No, la verdad que
realmente es preocupante.
Mucha aglomeración, ¿no? Lo vemos aquí los provincianos capitalinos, vemos la gran aglomeración, protesta y demás, ¿no? Pero el tema que nos ocupa, para lo cual lo hemos llamado, sobre el Día de la Soberanía Nacional, para que nos cuente un poquitito, desde su óptica como historiador, para que nos cuente para la audiencia de Misiones Posadas.
Creo que el Día de la Soberanía marca el compromiso del gobierno de entonces y, por supuesto, también desde el pueblo argentino de preservar la libertad, la soberanía, su entidad como nación, en un contexto muy particular, porque en realidad de ahí se dieron dos cuestiones. La primera, que tal vez es la más lamentable, es el hecho de que fue una invasión provocada por los unitarios y liberales que estaban exiliados en Montevideo y que viajaron especialmente a Europa para convencer a los gobiernos de Francia e Inglaterra de llevar adelante este tipo de tropelía. Por otro lado, esto entró en sintonía con un proceso de expansión de la revolución industrial que exigía, sobre todo a Gran Bretaña, el hecho de contar con colonias agrarias, básicamente, que le permitieran obtener alimentos y materias primas a bajo precio, y además que le permitieran colocar sus productos. Por eso el motivo declarado de la invasión pasó por el lado de tratar de exigirle al gobierno de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, la apertura de los ríos interiores para establecer el libre comercio, y de ese modo esto hubiera generado una destrucción de la producción nacional ante la imposibilidad de competir con los precios de los productos importados, y básicamente marca lo que es una línea de continuidad en el tiempo, ¿no? El hecho de que para las potencias centrales la Argentina solo puede tener un papel agroexportador, privada de un desarrollo de la industria, y por el otro lado, que lamentablemente en nuestro territorio siempre ha existido un sector que trató de buscar una alianza para con los poderes externos, con el poder financiero, con el poder político, para tratar de consolidarse, de obtener más beneficios a costa de generar exclusión social y un atraso considerable en el crecimiento económico.
Uh-huh. Y esta conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, bueno, esto recién se da en 2010, ¿no? En el año del Bicentenario de Argentina, ¿no? Donde fue promovida a feriado nacional a través de un decreto, ¿no? De necesidad y urgencia, por entonces, de Cristina, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. ¿El argentino de hoy cómo lo toma? ¿Como un feriado más o ignora todo esto?
En realidad hubo un antecedente. En el año 1974, durante el tercer gobierno del general Perón, se lo reconoció como efeméride y luego se lo estableció sí como feriado, como digamos que sería una entidad aún mayor durante el gobierno de Cristina Fernández. Hoy en día, la verdad que los argentinos estamos enfrentando, bueno, grandes desafíos, una situación económica crítica, el contexto de la pandemia, creo que de alguna manera durante los 4 años del macrismo también se ha borrado prácticamente todo rastro de celebración oficial frente a esto, más aún el presidente Macri, recordemos que le pidió disculpas al rey de España por la independencia. Es decir, que de hecho yo creo que hay sectores que tienen muy incorporado este reclamo por la soberanía y otros sectores que para los cuales pasa prácticamente desapercibido. La grieta que nos atraviesa en general en todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida social y con nuestra agenda pública.
Uh-huh. Los alumnos en la universidad le preguntan, le cuestionan, cuando en aquella oportunidad Macri pide disculpas al rey, le preguntaron sobre este tema.
En el ámbito de la universidad pública yo creo que quedaba bastante claro cuál era el proyecto que encarnaba Mauricio Macri. Era un proyecto que nos llevó a una situación muy grave. Es decir, no solo hubo, esto se emparenta directamente, ese pedido de disculpas con el reconocimiento que hace el gobierno de Macri, sobre todo durante la gestión de Malcorra, de la soberanía británica sobre las Islas Malvinas. Y básicamente para este gobierno las cuestiones internacionales o la reivindicación del pasado no tenían lugar. Recordemos que se planteaba que los próceres argentinos tenían angustia frente a tomar la determinación de sancionar la independencia y demás. Fue un proceso de descalificación y lo vemos hoy en día continuado en todo un discurso que habla de que los argentinos se quieren ir del país, que este es un país de porquería y cosas por el estilo. Y realmente me parece que eso no ayuda para nada, ni a la paz social, ni tampoco a los honores y al respeto que debemos tener como sociedad por nuestro propio pasado, por nuestro presente y por la comunidad de destino, porque más allá de que no nos guste con quiénes tenemos que construir, la Argentina tenemos que construirla entre todos.
Sí, el gobierno de hoy va a brindar un acto justamente creo que a las 11 de la mañana, va a haber un acto central sobre este tema. Como que últimamente usted como historiador, y yo lo veo, ¿no? Porque quien le habla por ahí forma parte de ese protocolo y ceremonial, donde obviamente todas estas situaciones, o estas efemérides que son importantes para la Argentina, hablábamos recién de que como que estas festividades o estas conmemoraciones de fechas importantes que han sido caro para la Argentina, es como que, no sé si por el tema de las redes sociales o la globalización, como que el ser humano ya deja de prestar atención, ¿no?
Yo creo que, tiene que ver un poco con las representaciones sociales que se establecieron a partir del impulso de la globalización, el neoliberalismo y demás, y que luego, de alguna manera persistieron, y que tiene que ver con el hecho de pensar que el pasado es algo inservible, que nuestra cultura, nuestras tradiciones son obsoletas, que solo importa la utilidad inmediata o el interés económico. Me parece que hay que hacer un trabajo muy sólido, algo que se había empezado a trabajar en ese sentido durante el gobierno de Cristina, cuando se creó el Instituto de Revisionismo, cuando se reivindicaron una serie de fechas patrias y una serie de personajes como Juana Azurduy, Andresito, Felipe Varela y demás, pero en la práctica hay que hacer un trabajo muy importante, porque en realidad aquello que nos constituye como nación es esa cultura y ese pasado compartido y esa comunidad de destino que tenemos que construir. Difícilmente vamos a poder imaginar un proyecto que nos incluya a todos y a todas en el mediano y en el largo plazo si no aceptamos que tenemos estas raíces y esta tradición común, porque en realidad objetar la vuelta de obligado porque el gobernante era Rosas y porque el resto de las provincias estaban gobernadas por caudillos federales elegidos religiosamente y legalmente por el pueblo, me parece que realmente es una barbaridad. Una cosa son las políticas de Estado y otra cosa son las diferencias que podamos tener en las políticas partidarias.
Claro. Y hoy, por decirlo, hoy en día, hoy Argentina, 20 de noviembre de 2020, siglo XXI, ¿se puede decir que es soberano?
Y eso es un tema que habría que discutirlo mucho, ¿no? Sí. Porque en realidad, formalmente lo somos. En la práctica tenemos instalados en nuestro territorio varias bases militares de distintos países, el reclamo sobre las Malvinas, sobre todo a partir de la gestión de Macri, ha retrocedido considerablemente, retrocedió a partir de la guerra de Malvinas, pero luego se profundizó en los últimos años, los condicionamientos que nos pueden imponer a través del endeudamiento interno y externo es enorme, también el hecho de que se han incrementado la cantidad de grandes propiedades y en manos de propietarios o empresas extranjeras, las características de la producción hacen que los propietarios de tierra sean en general terratenientes, pero que la producción se lleve adelante de agrofarmas, agroindustrias y en base a emprendimientos externos. La mayor parte de nuestros puertos ahí en el Paraná están en manos de grandes consorcios exportadores. Yo creo que realmente todo esto condiciona enormemente la capacidad de decisión que tenemos respecto de las posibilidades de definir nuestro futuro. Yo creo que hay que avanzar muchísimo y hay que tratar de recuperar buena parte de la soberanía, y es lo que planteaba de alguna manera San Martín cuando definió a la guerra del Paraná, que se inicia con la batalla de la Vuelta Obligado, como la segunda independencia argentina, ¿no? Es decir, esencialmente que ahí es donde se consolidó realmente la independencia, porque durante los años del unitarismo, en la década del 20, con las reformas rivadavianas y la ley de enfiteusis y demás, lo que se había, el endeudamiento con la Baring, lo que se había hecho era resignar constantemente nuestra soberanía. Éramos formalmente soberanos en lo político, pero en lo económico teníamos una dependencia considerable, y ahí creo que es esto importante cuando Rosas, después del día siguiente de la batalla de Vuelta Obligado, describe a la declara a la invasión como un acto de piratería y toma la decisión de resistir con el respaldo casi unánime de la mayoría de los gobernadores y por supuesto de todo el pueblo argentino.
Claro, son distintas épocas, distintos años, y casi a este tiempo, si hacemos un viaje en el tiempo, pero casi igual, pero más tenemos de dependencia económica, y usted ahí lo manifestaba, ¿no? Terrible las cantidades de empresas extranjeras, tanto aquí en Misiones, sí, tenemos cantidades de empresas extranjeras que prácticamente son propietarios de tierras misioneras al borde del río Paraná y a lo largo y a lo ancho de la Ruta 12 y demás también, casi parecidos, pero algún día seguramente, no sé, dependerá de una decisión política, dependerá de algo económico fuerte para poder salirnos de esto, pero yo creo que faltaría mucho, ¿no? No es en un futuro muy cercano.
Yo creo que no, y además porque efectivamente esto requiere de un proceso de cambio cultural muy profundo y sostenido en el tiempo, y esos cambios nunca duran menos de 2 o 3 décadas para empezar, de un lado. Y del otro lado creo que tendríamos que poder ser capaces de definir un proyecto de Estado compartido por un porcentaje enorme de nuestra sociedad, ¿no? El hecho de saber hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad y no permanentemente estar en esta situación de que vamos en un sentido u otro por el resultado de una elección. Y a mí me parece que esto es muy preocupante, porque si uno ve los países exitosos a escala mundial, o incluso nuestros vecinos, en el caso de Brasil, de Chile, ¿exitosos en qué sentido? En el sentido de consolidar su Estado, sus proyectos. Siempre la diplomacia, las relaciones exteriores, por ejemplo, siguieron un mismo rumbo. En Brasil, fuera Temer, Lula o quien fuese, Plan Alto tenía una línea estratégica de conducción. Lo mismo pasaba en Chile y en los países, o hasta en Uruguay. Nuestro país constantemente pasamos de una política de reivindicación soberana a prácticamente considerarnos lacayos de Gran Bretaña con el gobierno de Macri, y luego tratar de volver atrás, y bueno, la pandemia también impidió que se avanzara en un sentido con mayor ímpetu, pero de todas maneras, y mientras esto sea una cuestión de partido y no sea una cuestión de Estado, va a resultar muy difícil poder recuperar en nuestra cultura, nuestra identidad, y sobre todo poder planificar un futuro común.
Claro, porque cada gobierno, como lo comentaba usted, cada gobierno, bueno, elige un aliado, ¿no? Elige, no sé, Norteamérica, en la época de Menem, ¿no? Estados Unidos, como dice usted, Gran Bretaña, Rusia o China, siempre se está buscando, bueno, aliados, nunca una dependencia plena, ¿no? Aparentemente como que...
Ahí está la mentalidad colonial de alguna manera, ¿no? Que sí. Es el hecho de que para consolidarse internamente resulta indispensable asociarse con algún imperio externo.
Claro, así que bueno, no mientras, como dice usted, culturalmente no se cambie eso y no empecemos desde bueno, y ahora, bueno, cómo nos sacamos encima. Tendremos que volver a luchar como en épocas anteriores, ¿no?
Yo creo que realmente a lo largo de la historia de Argentina estamos en el momento más bajo. En cuanto si pudiéramos medir, cuantificar nuestra soberanía, creo que no hemos estado nunca en una situación tan crítica, y esto tiene que ver con el hecho no solo del endeudamiento, sino el tema de las deudas sociales, del retroceso que ha tenido nuestra población, de los niveles de exclusión, los niveles de analfabetismo, de violencia. Es decir, no es que no se pueda remontar, pero va a exigir un trabajo y una conciencia que a veces uno no encuentra presente en la clase dirigente.
Exactamente, sí. Claro, nosotros estamos... dependiendo de los que no sostienen, el lazo que nos ahorca es lo económico, ¿no? Cada vez se ponen lazos más chiquititos para cogotarnos, hablando
más de pronto. Se construyó solo ese lazo económico, ese lazo, o esa dependencia económica se construyó a partir de intereses concretos, porque no siempre la Argentina fue así.
Claro.
Entonces, de la tercera posición de Perón a esto, evidentemente hay una distancia, y en el medio pasaron muchas cosas. Y pasó fundamentalmente, que yo, no por casualidad, Perón es derrocado en el año 55, e inmediatamente quienes lo derrocan incluyen a la Argentina dentro del Fondo Monetario, del Banco Mundial, empieza el endeudamiento. Luego, bueno, es decir, hay una historia de que hay un proyecto, hay un sector de la dirigencia que eran los viejos unitarios porteños, que surge de Buenos Aires inicialmente, claramente. Que de alguna manera sabía que para generar un orden con concentración de la riqueza y mano de obra barata y exclusión, precisaba asociarse con alguna potencia extranjera que le garantizara un respaldo. Entonces, cuando Rivadavia se endeuda, lo hace primero porque sabe que días después de su endeudamiento viene el embajador británico, un ministro británico, y reconoce la soberanía argentina.
Sí.
Con el tratado de paz de amistad. Y luego, que como estaba esta deuda, es decir, en el caso de que no se pagara, que otros gobiernos no quisieran pagarla, lo que iba a ocurrir era una invasión británica. Entonces, estos sectores unitarios, que eran minoritarios, pero con un alto nivel de concentración de la riqueza, sabían que buscaban que su legitimidad no dependiera del pueblo argentino, sino del respaldo externo, y esto fue algo que se fue manteniendo en el tiempo prácticamente hasta el presente por parte de uno de los proyectos de país que ha tenido más larga duración.
En aquella oportunidad con Rivadavia se hablaba de que cuando tomaron una deuda, hasta el momento, hasta hoy en día, se dice que no se pagó esa deuda, ¿no? ¿Y qué pasó con el dinero que pidieron?
No, esa deuda se terminó pagando durante el segundo gobierno de Perón. ¿Qué pasó? No pasó. Bueno, en realidad el dinero no llegó prácticamente, porque se había pedido 1.000.000 de libras esterlinas para construir un pueblo y un sistema de cloacas en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que es un endeudamiento que toma el Estado de Buenos Aires. Uh-huh. Todavía en ese momento estaba disociado, había caído el directorio en 1820, las provincias se habían convertido en estados, y cada una tenía un gobierno autónomo, no había unidad nacional. Entonces, lo que hace Rivadavia es tomar ese empréstito, por el cual del 1.000.000 de libras, 500.000 quedan en Gran Bretaña como garantía que se van a pagar las otras 500.000.
Sí.
200.000, el 20% va a parar a manos de los negociadores, y el resto de lo que queda entre seguros y demás, prácticamente no llega nada aquí. Lo que es decir, aparecemos mágicamente endeudados en 1.000.000 de libras, que era una suma fabulosa para la Argentina de la época, sin que llegara prácticamente nada. Lo poco que llegaron fueron pagarés y documentos que en general emitieron casas bancarias británicas estaban establecidas aquí en Buenos Aires. No hacía falta el empréstito para conseguir eso.
Ay, mira, ahí me aclaró bastante, ¿no? Así que en la época de Perón se pagó todo eso. O sea, lo
pagó. Sí. En la época de Perón se termina de pagar ese empréstito. Es como el empréstito de 100 años que tomó Caputo en el gobierno de Macri, que era un... En realidad lo único que buscaba era consolidar dependencia, porque en la práctica era un empréstito muy bajo, pero que al prolongarse en el tiempo, ahora pues después de la negociación de Guzmán, digamos, hubo un recambio y se cambiaron esos bonos. Pero lo único que buscan es generar una dependencia financiera para generar motivos de intervención en aquella época militar y ahora judicial.
Está perfecto. Doctor, muchísimas gracias por charlar con nosotros y, bueno, darnos este panorama. El tiempo es tirano, ¿no? Y por eso no disponemos más de tiempo, pues si no, nos encantaría continuar escuchándolo.
Con todo gusto, ha sido un placer.
Hasta luego, un abrazo grande. Gracias.
Un gran abrazo.
Alberto Rodolfo Letier, historiador argentino.